agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Estamos comenzando, cuando son aproximadamente las 5 de la tarde con 30 minutos, un nuevo Faro Económico en la tarde. Les habla Roberto Darrigrandi. Y bueno, hoy día tenemos interesante invitado. Me acompaña primero Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, pues estamos full house, porque también vamos a presentar a Gabriel Berselli.
Sí, está que está ahí, acá, acá, está ahí, como, está como en la esquina, no, pero está como en la esquina, pero como que sí, que no.
Seguro que va a meter la cuchara.
Sí, así que muy bienvenido aquí a también en la tarde, Gabriel. Y nos acompañan dos interesantes invitados. Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP, anteriormente presidió la CPC y la SNA, y también empresario agrícola. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás tú?
Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están los amigos de agricultura?
Todo muy bien, gracias. Así que gracias por acompañarnos. Y Nico Chea, ya largamente ya de la casa.
Desde el programa 1 que nos está en medio cometa, va y vuelve. ¿Eh?
Como claro,
no,
va y vuelve,
pero no hemos cachado cuál es la,
cuál es el ciclo exacto. ¿Eh? Emprendedor, político,
depende,
fundador.
Si está de político o está de estar de emprendedor serial.
Pues. Bueno, pero también fundador de Startup Chile y Class Cumplo, socio fundador de Acech. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Roberto. ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien acá. Oye, bueno, partamos primero por el tema, bueno, AFP, ¿cierto? Volvió a salir a la calle la gente de Noma AFP. Y bueno, también conocimos este esquema, ¿cierto?, que optó el gobierno por abrir las reformas en varias reformas y ahí, bueno, lo hemos estado también conversando acá. Uno de los primeros temas que surgen es el momento como para poder tratar de avanzar rápido, entre comillas, en el sentido de que sabemos que el tema de la AFP requiere una solución integral, ¿cierto? Y que va más allá de
complementarte, ¿sí?, un poco la pregunta. Estamos justo esta semana, hemos estado con toda esta discusión de los servicios básicos, de si funcionó bien o funcionó mal la legislación, y lo primero, la primera reacción de los políticos es mandar una nueva ley corta, apuradito, entre cantos de medianoche, así para legislarlo como que la legislación fuera lo que soluciona todo. Y ahora escuchamos que en el tema de la AFP, que es el tema de las pensiones, de nuevo, del monto de las pensiones de los chilenos, que es un tema tremendamente importante, vamos de nuevo a improvisar y a tratar de hacer las cosas rápido. ¿Qué le parece al presidente de la Asociación de AFP?
No, a mí lo que me parece mal es hacer las cosas rápido. Yo creo que el país no resiste más mal la reforma. ¿Ah? Yo creo que hay buenas intenciones, hay problemas que hay que abordar. Las pensiones es uno de los temas. El sistema provisional, tenemos que ver cómo avanzamos, pero hagamos las cosas bien.
No lo podemos hacer como hicieron en el mundo de la educación, 270 indicaciones, 23 horas seguidas.
No, aparte de eso, que no me equivocamos. Aquí todo el mundo y todos los expertos se dan cuenta de que aquí los recursos en educación hay que invertirlo en los primeros años de vida de la gente que va de la educación y no en los que llegan a la universidad, lo cual no significa que no haya que poner recursos en los que llegan a la universidad.
Nicochea no tiene votos ahí, ahí no hay votos, ¿eh? En los parvularios no votan todavía, así que
yo lo que he hecho de menos nuevamente es la tecnología, la innovación. Seguimos discutiendo como si estuviésemos, como si internet todavía no llegara. Hoy día estamos conversando con Andrés.
Cero va a ser más amplio.
O sea, hoy día es insólito. Hoy día estaba conversando con unos tipos que me contaban todas las regulaciones que existe, que tiene una AFP, y nuevamente hay una industria donde hay una sobreregulación y todavía te exigen locales físicos y cartolas impresas y correos certificados, una cantidad de cosas totalmente absurdas cuando existe hace rato una cosa en Estados Unidos que se llama el Robo Advisor, no sé si lo han oído, que básicamente son asesores robotizados que disminuyen la necesidad del requerimiento humano y
inteligencia artificial aplicada.
Entonces tú
a la
dices,
inversión.
O sea, en verdad, más que no más AFP, al revés, pues muchas más AFP y mucho mejor controlada a través de internet, que cada uno le mande su password al superintendente de AFP y que puedan en su monitor ver todo lo que está ocurriendo y se prendan las lucecitas de alarma. Y esas cosas el mundo ya las ha resuelto. Entonces seguimos discutiendo en una etapa que ya no existe. Entonces, entonces yo echo de menos, y no sé si cuán metidos están ustedes, quizás no en la asociación, pero en la AFP, ¿por qué no está? ¿Por qué Chile estuvo en la vanguardia? Abrimos, nos quedamos pegados, fuimos el primer país en privatizarlo, pero como que no había una gran innovación en los últimos 20 años, quizás los multifondos. Pero es tan fácil innovar, ya está disponible. ¿Qué es lo que pasa?
La pregunta es cómo lo a ver, haciendo el diagnóstico, tú ya llevas unos meses, Andrés, y bueno, esto ha habido, yo creo que hay que reconocer que no se ha hecho bien como industria, pero hacer las cosas apuradas, mal hechas, puede ser mucho más grave. Entonces, ¿cómo lo abordarías tú? ¿Cuál es la recomendación hoy día?
Oye, yo creo que aquí la recomendación, aquí hay dos problemas en Chile. Un problema en lo que dice relación al sistema previsional y a las pensiones, un problema es qué va a ocurrir en 10 años más, y las definiciones que tomemos, que dicen relación con aumentar el monto de la cotización, con preocuparnos que los independientes coticen, ese tipo de cosas, con estudiar si la edad de jubilación debemos modificarla o no, qué incentivos ponemos para eso, eso va a tener resultados en 10 años más, ¿ah? Que aumentemos, pero...
Es el problema de flujo.
Es el problema de 10 años más. Pero el problema del stock de jubilados hoy día y los que van a jubilar los próximos 8, 10 años, es un problema que se enfrenta en forma distinta.
Aguante la respiración, como le voy a decir, aguante la respiración de años.
Oye, bien o mal, esa gente hoy día tiene pensiones que no responden ni lejos a su expectativa.
¿Y qué se puede hacer ahí, Andrés?
Yo creo que ahí lo que hay que hacer, aquí hay que inyectarle en forma directa recursos, y yo creo que eso, para eso está la pensión básica solidaria, para eso está el aporte previsional solidario, y eso creo que debe hacerse a través de los recursos fiscales.
¿Y por qué le está cargando en esta ley, le están cargando la mano a los empleados, que son una proporción pequeña, y están todos los profesionales independientes? Eso no pone ni una cuestión, porque al final el impuesto es al trabajo, es al que está empleado.
Evidentemente, pues, oye, si aquí lo que es claro lo siguiente: cuando el 5% no va a ir a la cuenta individual en su totalidad, sino que el 2 va a ir a reparto, ¿quién está poniendo la plata? ¿Y por qué no lo decimos castellano? La clase media, le estamos pidiendo un esfuerzo para que vaya en ayuda del resto de la clase media.
O sea, los que más tienen
no van a poner, y los que ganan sueldos altísimos pone por los primeros 2 millones.
Exacto.
¿Y el por el resto nada? Entonces esto es una cosa increíble, pero por último, sincerémonos y digamos claramente: oye, aquí yo le voy a pedir el esfuerzo a la clase media que gana hasta 2 millones de pesos, que son los que se tienen que poner firmes. Los que ganan más y son empleados van a poner un porcentaje de su sueldo, el resto van a poner el 100, ¿ah?, de su cotización, y así sucesivamente.
Claro,
y
pero eso no suma muchos votos, probablemente no es muy popular en el ámbito político.
Yo creo que, mira, lo que pasa es que la gente no lo ha entendido, porque la gente no se ha dado cuenta que son ellos los que están poniendo. A ver, la mayoría del país son empleados y gana menos de 2 millones de pesos, lejos, ¿sí o no? Obvio, en términos brutos. O sea, la mayoría
ellos,
del país.
Van a pagar
ellos son los que van a pagar el 100% de la cuenta. El tipo que es independiente, que tiene altos ingresos,
gran arquitecto, gran doctor,
empresario, no va a poner ni uno. Y los que tienen sueldo muy superior a los 2 millones de pesos, alguien que tiene 10 millones de pesos solamente va a contribuir por el 20% del sueldo, y el otro compadre va a contribuir por el 100% de su sueldo, es decir, en la proporción.
Claro.
Pero eso es lo que hay que decirle, y a la gente no se le ha dicho. Entonces, es regresivo, pero ¿sabes qué va? Hablemos en castellano y digamos las cosas por su nombre.
Andrés, hay están los recursos para mejorar en estos primeros 10 años que vienen. La situación de los que se van a pensionar, ¿están los recursos o cómo lo ves tú como asociación?
Yo lo que digo es lo siguiente: a ver, esto como una familia, aquí el Estado tiene cierta cantidad de recursos, yo debo priorizar. Entonces yo puedo decir: mira, hagamos una cosa,
¿cuánto quiero
ponerle a los viejitos? ¿Cuánto quiero ponerle al Sename? ¿Cuánto quiero pagarle la universidad a los hijos o hijas de Nico? Etcétera. Sí, eso es lo que yo tengo que priorizar, es decir: mira, yo prefiero esto que lo otro. Esa es la verdad del tema. Sí, yo creo que aquí la única manera, dice relación, de que hagamos una buena reforma, afrontemos lo que, si todo el mundo está de acuerdo, que hay que aumentar la cotización, que los independientes, que los incentivos, etcétera. Sí, eso yo creo que hay consenso. El cómo hacerlo es donde de nuevo queremos ir al norte y ponemos el auto para el sur y partimos. Eso es lo que ha hecho este gobierno en toda la reforma. Cuando hablamos de la reforma tributaria, oye, todo el mundo y el empresariado dijo: ok, aquí hay que hacer una reforma, se requieren, oye, la gente evaluó que eran 8.200 millones de dólares los que había que recaudar, pero había que invertirlo en educación, pero hagamos una reforma tributaria bien hecha, con que los incentivos a la inversión y el ahorro no se pierdan. Compadre, hicieron una reforma no solo donde no cuidaron los incentivos a la inversión y el ahorro, sino además técnicamente muy mal hecha. Entonces tú decís, y de educación, Pasa lo mismo, no invierten donde hay que invertir, invierten donde le pegan el grito a algunos grupos de presión y así nos vamos.
Y gastan 7,000 millones de dólares en compra de colegios.
Oye, claro. pero quiero hacer un poco lo otro, el abogado del diablo. Vale. El mea culpa de esta industria tremendamente rentable, donde, lo puedo decir, los dueños originales, todos vendieron. Hoy día son puras transnacionales, creo que son todas transnacionales, creo que hay una chilena, que sería la más pequeña, modelo, digamos. Modelo
100% y ya
no, y Modelo está asociada con uno italiano, así
no,
que.
No,
es Plan Vital. Pero en el fondo está una industria foránea. Los nuevos dueños no son los que estuvieron gozando de esas rentabilidades del 20% del patrimonio durante mucho tiempo. Durante todo este tiempo que nos dábamos cuenta, los empresarios que están en este negocio, que no era sostenible, que las edades de jubilación no son compatibles con la demografía, que no están cotizando las personas que son profesionales independientes. Todas estas comisiones que se hicieron, la Comisión Bravo, la Comisión no sé qué, la Comisión de aquí, y pasaban los años, ¿por qué no se hizo algo antes y cómo vas a cambiar tú que ahora eres presidente de esto?
La principal responsabilidad del Estado, porque el Estado que tiene que legislar, pero la responsabilidad de la industria es que los que entendíamos de esta materia es la industria. Uno no puede decir quién se supone, si yo estoy en una industria que se viene a administrar fondos, pero voy a administrar fondos para las pensiones, yo debería darme cuenta que mañana me iban a demandar también en el tema de las pensiones, de los resultados, de que la gente viera sus pensiones. Y debía haber sido la primera que hubiera gritado, haber dicho, mira, con esta tasa de cotización, no cotizando los independientes, con el mercado laboral que tenemos, con la edad de jubilación, con la esperanza de vida que aumenta, esto necesitamos reformarlo y deberíamos haber puesto el grito en el cielo. Entonces hoy día nadie nos dijera, mire señores, estamos atrasados, no, mire, aquí está donde yo llevo 25 años diciendo esto, donde llevo 20 años. La Comisión Marcel el 2006 ya lo puso, estamos hablando de 11 años atrás. Entonces aquí hay una responsabilidad de la industria de no haber puesto el grito en el cielo, de haber dicho, señores, nosotros administramos los fondos para pagar pensiones, pero tengan claro que con estos montos y dada esta realidad, las pensiones no van a ser lo que la gente...
educar y decir, no me hago responsable de esta calamidad que
viene. Haber dicho, oye, si quiero esto, estas son las medidas. Y yo creo que ahí la industria...
Fue pasiva, digamos.
Oye, no solo pasiva, yo creo que cometió un grave error, si hablemos en castellano. Yo ahora, no voy a decir, mira, la verdad, chiquita.
Ahora, hay también un tema que alguna vez yo lo noto, que son los famosos atrincheramientos. Pues yo no sé hasta qué punto la industria está dispuesta a abrir la caja de Pandora.
Claro, mover un poquito.
Claro, porque digo, oye, hagamos un cambio, resulta que viene después algún iluminado y se hagamos una especie
un sistema
de
estatal, tributaria,
y quedamos la escoba.
Capredena para todo.
Claro, entonces mejor no hacer nada y no don't rock the boat, como se dice en inglés. Claro. No sé si habrá habido algo de eso, pero claramente hoy algo hay que hacer.
Pero lo que termina pasando, yo te pongo en contrarrazón, Gabriel, que en verdad uno a veces tiene susto, pero cuando no hace nada, después te podía ahogar completo. Porque si no, no te vuelves el. ¿Ah? Es decir, you sink the boat. ¿Ah? Sí, claro, eso es lo que termina pasando. ¿Te fijas o no?
Hoy día le llaman elegantemente sustentabilidad de la industria.
Hay claro, que bueno, pero quiero entrar a un poquito más al detalle. ¿De qué trata hoy día? ¿Cuáles son los proyectos que están sobre la mesa?
Lo que nosotros conocemos, que son los anuncios.
Sí, dice, ¿por mira, dónde pispas que vienen lo que van a hacer?
Lo que dicen, mira, vamos a crear una agencia estatal para que administre el 3%. El 2% vamos a aumentar la cotización en un 5% de forma paulatina durante un número de años, con un 0,8 anual, una cosa así, que va a ir subiendo. Y de ese porcentaje, el 60% de eso va a ir a una administración estatal, y el 2% lo voy a repartir una parte a las mujeres, otra intergeneracional y otra intrageneracional. Esa es la verdad, es decir, hay un 2% que va a ir a reparto. Eso es lo que nosotros conocemos.
Vamos una por una, ¿qué te parece?
A ver, la que me parece más grave, es que no vaya el 5% a las cuentas individuales de los trabajadores. Yo creo que ese es el fondo del tema. Eso es lo que nos preocupa
impuesto,
a nosotros.
¿No? Es un impuesto.
Oye, y aparte de eso,
ver, que no, hay gente que lo entiende, que tú... estamos siendo generosos. Esa es plata que no pongo yo, estoy siendo generoso con lo
que.
Esa
plata que no pongo yo, pero es plata que. Que el empleador da para ti. Entonces el dueño eres tú, da lo mismo si yo te la digo o no.
No, y además bueno, es regresivo porque la pone solo el que está empleado. Oye, y el que gana menos de 2 millones de pesos.
Y aparte, ¿no?, de eso, como te digo yo creo que lo grave es eso, que tú le echas mano a una parte de fondos que son de los trabajadores independientes, que se lo ponga el empleador. Pero son eso a mi juicio es lo medular. La administración... yo creo que la AFP lo hacen bien, una serie de cosas, pero no es lo medular.
Ahora, el empleado nunca va a percibir eso, porque es impresentable que el empleador le baje el sueldo, no sé, un X%, va a tener que...
Pero al final no va a ser una... Pues, no le van a subir más, pues si le correspondía a subir,
No, está bien, pero no lo vaya a ver, no siente que le estáis quitando las billetes del bolsillo.
Es
un lucro cesante, no es un daño emergente. No hay daño emergente.
A ver, lo que Nico, si te interpreto bien, es decir, mira, al final lo va a pagar el empleador, dices tú.
Totalmente, obvio, lo va a pagar todos los chilenos, pero no se nota. Y lo otro que, un poco lo conversamos la otra vez con la discusión de Uber, que el gobierno le dice a los taxistas, no, tranquilos, siga bien la regulación. Acá desviar la discusión hacia la AFP estatal o no estatal es la cosa más populista y absurda.
No, y perdón, además a la AFP estatal gratis, como si fuera gratis.
¿Por qué, Nicochea? ¿Por qué? ¿Por qué es absurdo? ¿Por qué no va a tener ningún impacto si administra un ente estatal o los 5 o 6 entes que tenemos hoy día, que lo han hecho bastante bien? Porque la rentabilidad no es problema.
Porque eso no va a resolver el problema. Las personas que saben, yo no soy un experto obviamente, pero
comisión Marcel, la comisión Bravo.
O sea, hoy día, no sé, pues está, es una industria que está sobre regulada, no hay mucho por dónde hacer, no sé, si es que alguien estuviera haciendo trampa, ya no, y eso quizás antes se podía, ya
sacarle
no se puede.
Sacarle más del 8% entonces, real.
Asumir que porque hay un estatal y porque no hay fines de lucro, entonces es que no tiene ninguna lógica, si el problema, el fondo del problema va por donde decía Andrés.
Oye, y Andrés Santa Cruz, preguntarle, ¿cuántas peguitas se van a crear ahí con esta FP estatal?
Mira, no tengo idea cuántas paquitas se van a crear, pero la verdad que el botín estatal siempre ha sido bastante atractivo, sobre todo para algunos más que otros. Es decir, los que tienen menos alternativa en el sector privado, el botín estatal es más importante. Pero aquí lo importante es lo siguiente: cuando tú me decís, mira, te cuento, además las AFP son caras. Yo fui a Canadá y me junté con la gente del CPP, que era el modelo, y el CPP canadiense.
¿Quiero que el CPP?
El
centro que administra
el que administra, yeah. El CPP es la institución, para no decir las nombres, que administra los fondos canadienses. Yeah. Entonces yo fui a ver.
Que siempre se saca como un modelo.
Como el modelo así, que queremos replicar, que livianito y todo. El que administra los fondos canadienses cuesta exactamente lo mismo que lo que cobran las AFP. Las AFP aquí sobre saldo cobran 0,6. Más las comisiones de intermediación, mal llamadas comisiones fantasma, porque fantasmas no tienen nada, primero porque están reguladas por ley y además sí. Se publican en los portales de la superintendencia. Entonces, aquí hablemos en castellano. Oye, llegáis al 08, allá cobran el 08, 09 y solo por administrar, no por recaudar. Y aparte de eso, te digo, los gallos lo van bien, lo hacen bien. Pero, como te digo, no reparte ninguna utilidad y tienen oficinas en Nueva York, tienen oficinas en Londres, tienen oficinas en Singapur, tienen oficinas en Sao Paulo y han fichado a grandes economistas y grandes gente del mundo de la finanza que gana bastante bien. Y cuando digo bastante bien, los sueldos de los primeros son gallos que ganan 1, 2, 3 millones de dólares, incluidos los bonos. Esa es la realidad. Así opera y lo hacen bien.
Ahora, es entendible que a los políticos les guste ese tipo de...
Sí, por supuesto, idea, por supuesto. Bueno,
que mandan a Tokio, a Nueva York.
Así es. Bueno, estaba acá en Faro Económico en la tarde. Estamos con Andrés Santa Cruz y Nico Chea. Y también me acompaña Gabriel Berselli y Eduardo Martínez. Vamos a una breve pausa. Pero antes de eso, se me estaba yendo. Mira, ahí me está viendo mal la Camila. Antes de eso, comentarle que llega a Chile un modelo completamente nuevo. Infiniti QX30, el primer crossover compacto de Infiniti que le llevará a vivir una experiencia única. Conócela a la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde Delano con el tranque. Infiniti Power the Drive.
Y Deloitte Red Global, conformada por cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia, entrega los más variados servicios, entre ellos consultoría, asesoría financiera, tributaria, legal, en Chile y en todo el mundo. Más información, www.deloitte.cl. Vamos a una pausa, volvemos con Andrés Santa Cruz y Nico Che hoy día, y además acompañado por Gabriel Berselli.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
La Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta aprobó el proyecto de ampliación de la planta salar del Carmen, presentado por la minera no metálica SQM, lo que aumentará su capacidad de producción de litio gracias a una inversión total de 180 millones de dólares, la expansión más grande que desarrollaría en Chile. El proyecto considera aumentar la capacidad de producción de las plantas existentes de carbonato de litio e hidróxido a través de las mejoras operacionales y la incorporación de nuevas tecnologías, equipos e instalaciones. De esta manera, la firma ya tiene luz verde ambiental para concretar los anuncios.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Estimados amigos y amigos, estamos de vuelta en Faro Económico en Agricultura. Les habla Roberto Darrirandi. Hoy día tenemos de invitado acá a Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP, y Nico Chea, emprendedor, entre muchos otros cargos, entre comillas, o funciones más bien que ha cumplido, y también con Gabriel Berselli y Eduardo Martínez. Andrés, entonces, bueno, estábamos hablando sobre esta reforma y un poco en aras de justamente buscar una regulación que sea integral, ¿cierto? Que efectivamente se aboque a resolver los problemas complejos, ¿cierto? Que implica mayores pensiones. ¿Ustedes piden que hay espacio hoy día? Estamos prácticamente en agosto, ¿cierto? Y tenemos elecciones presidenciales en noviembre, entonces podríamos tener un riesgo, ¿cierto? De por correr, tratar de sacar algún tipo de fast track.
Oye, sin ninguna duda que hay un riesgo más aún en un año electoral donde la verdad que los fuegos artificiales de los políticos es lo que muchas veces prima. Pero yo creo que en algo tan importante como las pensiones de los chilenos, y además una cosa, de un porcentaje importante de la población que por día, dado el aumento de la expectativa de vida, va a ser mayor. Entonces no podemos jugarnos, es decir, aquí ya no podemos seguir cometiendo irresponsabilidades, legislar mal, con buenas intenciones. Es decir, yo quiero mejorar la educación, pero como te dije, puse el auto para el sur cuando quería ir para el norte, y así sucesivamente. No, ¿ah? Yo creo que en esto yo apelo y confío en que hay un grupo muy importante de políticos que van a ser serios y se van a preocupar definitivamente, no de los slogans, no de los fuegos artificiales, no de lo que pueda vender como discurso, sino de verdad del futuro y presente de los jubilados de Chile.
Andrés Santa Cruz, te quiero preguntar un poco. El otro día, conversando con un candidato, uno de los 8 candidatos, decía que tenía la solución para esto y hacía un análogo que las AFP o los administradores de fondos de pensión son parecidos a los servicios básicos. Estamos obligados por ley, la verdad, nos salen a buscar los clientes, si bien hay una competencia entre ellas. La verdad es que todos tenemos, los chilenos, que cumplir esto por ley, que se parece mucho al servicio eléctrico, es un monopolio natural. Entonces, él tenía la brillante idea de decir, bueno, hay que fijarle la rentabilidad. como se hace hoy día con el gas, como se hace con la electricidad. Se dice, oye, este es en fondo una concesión con cierta actividad monopólica que se le da. ¿Qué te parece ese tipo de enfoque?
Lo que me parece con ese tipo de enfoque y lo otro es decir que nadie está preocupado de las pensiones. Porque aquí lo lógico sería preocuparnos las pensiones. Aquí están preocupados si yo debo fijarle las utilidades, si yo debo fijarle las comisiones, si tengo que tener AFP.
Si lo hace bien o mal, no importa.
Si lo hace bien o mal, eso no me importa. ¿Qué va a pasar con las pensiones? No me importa. Porque aquí lo que tenemos que buscar, si hay, y yo creo que todo lo que sea, ya creo que Nico, que es un
campeón
de la competencia, decir, ¿sabes qué más? ¿Cómo buscamos que haya más competencia? Busquemos que haya más competencia. ¿Cómo entran más actores? Es decir, abramos más espacio, estamos dispuestos, nosotros no somos dispuestos, creemos que es necesario para la economía de abrir más la competencia y todo lo que podamos avanzar y todas las ideas en pro de que haya más competencia en esta materia, muy bienvenida sea. Eso es lo que hay que hacer.
Pero fíjense un tema que acaba de decir Andrés, que es importante. Nos estamos preocupando de cuánto gana el que administra y no cuánto queda en la cuenta de cada uno. Y creo que ahí es parte justamente de este populismo. Porque en esas las personas creen de que porque los administradores ganen menos plata, esa menor utilidad que tienen va a ir a su cuenta personal. Nada que ver. Claro. Son dos caminos absolutamente distintos. Ahora, Andrés, yo creo que estamos hablando mucho y bien, digamos, de lo que debía ser el cambio de regulación. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que está haciendo la asociación de AFP, quién sabe después la pregunta de Nico, qué es lo que está haciendo la asociación de AFP para educar mejor a los chilenos. Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es la falta de conocimiento de cómo funciona
el sistema. Que la gente sepa que es su plata.
Que la gente es su plata y cómo funciona esto.
A ver, yo digo aquí... Ese trabajo, más que hacerlo vía la asociación, que también lo hacemos, yo creo que hoy día estamos viendo una AFP mucho más activa, dando cuentas a sus afiliados, es decir, preocupándose, una campaña que he dicho, la plata es tuya, es decir, hoy día más preocupado, ¿ah? Que en general la verdad es que el sector empresarial reacciona siempre tarde, ¿eh? Y entonces aquí seamos bastante honrados a todo tipo de industria, pero más vale tarde que nunca. Es decir, preocupémonos que la gente tenga información, que la gente tenga clarísimo que la plata que está en la AFP, la plata es de ellos, ha rentado bien, y aparte de eso nadie le ha pegado ningún mangazo, ¿ah? Ni arañazo, como ha pasado en otras partes. La plata está, las rentabilidades han sido buenas, entonces ese es un tema que la gente debe saber, y además de eso, están de ellos, que el día que ellos no estén, la van a heredar su heredero.
Oye, yo le quiero preguntar a Nico Echea, que es campeón paladín de la competencia, ¿ah? Y abrir las barreras. Cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó con el sector eléctrico, lo que va a pasar con las sanitarias muy luego, en que le van a, esta ley corta a purete, digamos, que la van a tratar de sacar ahí apuradito, va a tratar de subir las barreras, va a generar un montón de regulaciones, servicios, calidad, exigencias, que al final lo que hacen es inhibir que entre alguien nuevo al negocio, y por lo tanto va a favorecer a los incumbentes. ¿Qué harías tú para que hubiera más nuevos entrantes en el sector de las AFP? ¿Qué es lo de tú que viajas harto, hablas de robo,
por favor,
este robo, no sé qué? ¿Por qué no explicas un poco?
Paladín y no sé qué, de nada. Por favor, no exageremos.
Pero cacareamos siempre
la competencia. No, pero es que lo que pasa es que al final yo creo que hay que echarle la culpa al sistema. O sea, yo un amigo mío, su papá estudió en Chicago, entonces con los mismos profesores, el profesor de la competencia, y él tiene una empresa durante muchos años que estaba en el sector, que fue un monopolio y ganó mucha plata durante mucho tiempo, y un día me cuenta mi amigo y le contó a su papá y le dijo, y tú, que Chicago y la competencia y la cuestión, y dice, sí, pero que nadie está en Gil para soltar un monopolio. Entonces yo desgraciadamente creo que si hubiera estado en esa posición, y probablemente una industria que está rentando un 20 o un 25% y no hubo ninguna amenaza, ningún nuevo entrante, entonces toda la competencia está en el margen y jajaja, lo más probable es que yo me hubiera comportado parecido a los que como se comportaron. Entonces la única explicación posible es que ese comportamiento se haya perpetuado y no se hayan dado cuenta. O sea, sí se dieron cuenta, Marcelo hubo una comisión, Ana, hay otras comisiones, estos saben, y si no hubo cambio es porque no, es porque no se le ocurrió ni falta innovación, es porque falta competencia. Entonces una y otra vez en vez de mirarlo y decir, ¿sabes qué más? Jodámonos a los que ya no los podéis joder porque esa plata ya se fue. De hecho,
no, ya vendieron todo.
Claro, ya vendieron. Están rentando. Entonces, en el fondo. Hoy día hay que mirarlo, esto como que se resetea y se mira para adelante, como que esto es como que vamos a penalizar a los actuales por los errores de los de atrás y no se corrige el problema y se resuelve con la discusión hacia un FP. Es que es todo tan absurdo. Y cuando tú, yo sé que no sé, yo no soy un experto financiero, pero hasta los ETF, que son una emulan la renta fija, creo que la comisión es 0,01. Entonces hoy día,
pero si la AFP hoy día invierte en ETF.
Por eso te digo, es tan fácil controlar, o sea, si realmente quisiéramos hacerlo sería muy fácil de hacer. Entonces, es como que seguimos discutiendo algo, estamos como que en Chile no es responsable, mira, no hay ningún problema.
A mí divierte un tema, porque cuando hablan de los políticos que están a favor de los empresarios, generalmente la achacan eso a la derecha. Que, y sin embargo, ¿quiénes son los que más favorecen a los empresarios, a los que cuenta, por ejemplo, Nico? Los de la izquierda. Porque tantas regulaciones que van metiendo, al final lo que hacen es terminando formar un coto de casa para los que están adentro. Elevan la barrera de entrada, le ganan más plata a los que están adentro, están todos felices, pero eso es mercantilismo puro. Y son, en general, los de la izquierda los que terminan siendo
hasta que la gente se chorea y se llega a lo que decía Andrés, aquí ya no es sustentable y aparece un populista estilo Venezuela.
Entonces, no,
es
que ahí ya te vas al estatismo. Que también,
una de las razones por las cuales partimos la SECH. Yo trabajé en la Asociación de Emprendedores de Chile, yo trabajaba en el Ministerio de Economía con Juan Andrés Fontaine, y claro, tú te das cuenta que cuando había cualquier problema, la crisis, entonces, ¿quién llama a la presidenta? Siempre la foto con los principales 10 empresarios, y realmente tú dices...
Andrés, la foto.
Claro, y dices, no, pues, esos son exactamente los que no tenés que llamar. Lo que tenés que llamar... Bueno, pero no lo mismo, su posición.
Oye, le está tirando salvavidas. Claro, no,
claro, no.
Como dijo Luigi Singale en su libro Salvando el Capitalismo de los Capitalistas, nunca se van a considerar los intereses del que no está sentado en la mesa.
Por supuesto.
Obvio. Entonces, el ministro Fontaine dijo, bueno, ¿con quién conversa el ministro de Economía?
Parvulario,
claro, exactamente. Nos juntamos con un grupo de emprendedores y hoy día son 25.000 y hoy día la verdad que esos intereses están representados. Y esto es tan obvio. Esto Adam Smith y todo. Cuando, y esto es biología. Cuando los sistemas, cuando no hay oxígeno, tú te asfixias, te mueres. Cuando hay competencia, el monopolio, todos se matan y guerra civil. Entonces, es tan obvio qué es lo que está sucediendo, y tan obvio los intereses, tan obvio que esto es un problema de concentración. Entonces, al final, la tiranía del statu quo. Milton Friedman escribió un libro y que dice, mira, acá hay, al final la sociedad son tres puntos, un triángulo donde un vértice es el ejecutivo, el otro vértice son los parlamentarios y el otro el legislativo, y el tercer vértice son los grupos de interés o los grandes empresarios, los incumbentes. Y ese triángulo, cuando se juntan los vértices y se cierra, nos jodimos, se acabó, porque se perdimos control y no se puede entrar. Entonces, la única solución, y que esto...
Pero por suerte existe la tecnología que rompe...
Exactamente,
esto,
entonces tenéis la tecnología, ¿para qué diablo estamos discutiendo si el 1, el 09? ¿Sabes qué? En verdad, me da lo mismo el CPP, o sea, ¿para qué?
Es que saltemos me mejore el CPP, la pensión,
saltémonos... Pues, ¿tiene que existir una asociación de FP? ¿Tiene que existir una super...? O sea, viejo, no quiero irme a... ¿Quién era el que decía voy a repasar los bienes nacionales con un pendrive? Que José Piñera, ¿no? Pero la verdad es que tiene un punto. Porque hoy día, supervisar una industria como esta, con los parámetros correctos, es muy fácil. La tecnología está. Lo que pasa es que, claro, es difícil. ¿Cómo le explicas tú al grupo internacional que pagó no sé cuántas veces de vida y miles de millones de dólares? Y decir, viejo, ¿sabes qué? Sorry, pero valorizaste el Excel que ocupaste, que fue el mismo que ocupaste antes de Internet.
Es como el que pagó la licencia del taxi.
Claro, entonces estamos todos defendiendo los parámetros de valorización de los bancos de inversión para que no quieran... Entonces, ¿qué, viejo? Lo siento, te jodiste. Po. Esto,
por eso, más que regular, hay que abrir la competencia.
¡Obvio! Pero es que lo que pasa es que las consecuencias de abrir la competencia... O sea, es mucha plata la que está en juego y no debiera existir. Yo creo que de hecho, hoy día, si tú piensas y te vas un poquito más allá, ni siquiera más allá, ándate para atrás, si el blockchain y el Ethereum y toda la tecnología que viene, yo no sé hoy día si tú constituyeras una FP, no sé cuántas necesitas, pero la misma FP, no tengo idea, un hábitat muy grande, si tú la constituyeras, no necesitarías más del 10% de las personas. Te aseguro que la mitad de los funcionarios de la FP es para cumplir las regulaciones del Estado.
Bueno, entonces, de hecho, gran parte del tiempo de un gerente de inversión es un gerente límite, más bien, y de contestar todos los días infinitos.
Pasa en todas las industrias, el nivel. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que nosotros, con nuestros ancestros españoles, no nos hemos acostumbrado que todo.
Pues, toda la ley lo arregla.
Toda la ley lo arregla. Entonces, este es un tema legal en este país. ¿Tú te has dado cuenta?
Todo.
Entonces, las regulaciones que hay en todas partes.
Pero ¿por qué no? Es que entonces, quizás la asociación debiera cumplir. Ese podría ser una propuesta súper interesante. ¿Cuáles deberían ser los requisitos para constituir una FP en el año 2017?
Sí, pero Plan Vital,
porque seguimos operando en mainframe.
Plan Vital está alegando que por qué lo obligan a tener sucursales físicas.
Oye, las sucursales físicas, cuando hoy día tú me preguntas a mí, lo lógico es sucursales virtuales. Igual físicas hay que tener, en alguna parte la gente le gusta ir, plan B, y en la mitad, y en la mitad hay que ir. Pero tú te das cuenta que hoy día lo lógico es el mundo digital. Pero también hay que reconocer una cosa, yo tengo actividad en regiones. Compadre, el tema del internet funciona regularcito, si no en la grande urbe, bueno, y ahí hay que invertir. Ahí hay que, yo creo que ahí hay una responsabilidad.
El otro día un amigo me dijo, solo la élite cree que internet es de élite. No hay nada más democrático que internet. No hay nada más fácil que descontar de las planillas, de las, o sea, teléfono, todo eso celular, se puede automatizar.
No, sí, estoy de acuerdo, pero el tema de infraestructura para el tema de internet, hay una falencia en regiones, en los lugares apartados. Yo creo que hay que avanzar, porque internet democratiza, internet le da acceso a todo el mundo, y yo creo que se puede, y hay miles de cosas que hacer, pero yo no estoy
diciendo. Baja la barrera de competencia.
Hay que buscar además cómo avanzar para que Chile entero está iluminado.
Pero eso sería un desafío, Santiago, bonito. Padre. ¿Cómo abrimos la barrera? O sea, ¿cómo pulverizamos la barrera para que entre más FP? Ojalá hayan 25 FP y que eso. Y que, porque bueno, el día de las.
¿Cuánto hubo? ¿Cuántas?
Hubo otros administradores. Hubo muchos. Y esto. Y la industria se concentró por economía de escala, pero no sé qué. Entonces, oye, feliz que hayan
lo
más.
Lo que pasa es que hablar de economía de escala en un país como Chile para el mundo financiero es absurdo. Si somos el 0,01%, o sea, ¿para qué? Eliminemos todas las FP, por favor, que nos haya el Estado, y metámonos a ETF y metámonos a. No tengo idea, licitemos y Dimensional o algo grande.
Está muy incendiario, Nicochea.
No,
Nico, te vamos a dar la posibilidad de explicarlo con un poquito más de argumento a la vuelta, porque tenemos que hacer una pausa.
Perfecto, pero antes de eso comentarle que proteja su patrimonio, no se confunde, invierta en los mejores activos de renta inmobiliaria disponibles, conozca la alternativa de inversión en www.independencia-sa.cl.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La formación continua es una modalidad formativa compuesta por actividades y programas de aprendizaje de forma teórica y práctica que se suele realizar por medio de cursos especializados. La formación continua en las empresas consiste en un conjunto de acciones formativas desarrolladas para mejorar las cualificaciones, conocimientos, competencias y otros de los trabajadores. Pero también se puede extender a personas que se forman para buscar empleo o cualquier actividad de aprendizaje realizada para mejorar conocimientos, competencias y aptitudes de todo tipo.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida. Estrategia, crecer, hoy, fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pintura Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Por fin llegamos del súper. Uy, estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¿Mm? ¡Yo manejo!
¡Ya vamos! Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo para aquellos que se vienen incorporando que nos acompaña Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFPs, y también tenemos a Nicolás Chea, emprendedor serial, fundador de Startup Chile y socio fundador de la ACECH. Bueno, y antes de ir a la pausa, yo dije que había Nico hecho una propuesta un poco incendiaria. Eliminemos la AFP.
Disruptiva.
Pero quiero que la explique bien para que se entienda el propósito.
Claro, ¿verdad? Perdona, un paréntesis, pero te fijas, yo digo, metamos la internet y Eduardo Martínez, obviamente, está exagerando, dice esto incendiario. Pero dice, ¿cómo es? Lo incendiario es no meter internet. Lo incendiario es seguir con las sucursales físicas y con la impresora de papel.
Eliminemos a todos nuestros auspiciadores.
Eliminemos esto, obvio. O sea, eliminemos las que no debieran estar, eliminemos las que no se condicen con, o sea, hoy día la mitad de las empresas en Chile están corriendo en modelos de negocio obsoletos y todo lo que sea costo de transacción y toda la intermediación va a desaparecer. El otro día no sé si salió los abogados, creo que el 80% sobra el 80% de los abogados del mundo. Dicen que en Estados Unidos se va a construir el último mall. Entonces, en los administradores financieros, es obvio que se está firmando por regulaciones obsoletas.
Tienen los robots, tienen la inteligencia artificial.
¿Qué es lo que propondría acá el presidente de la Asociación de FP? Sería súper interesante, así como decía John Rawls, este filósofo, que tiremos el velo a la ignorancia y pongámonos todos a definir la sociedad óptima sin saber cuál va a ser nuestra posición. Porque cuando la ponemos a discutir a la mesa de la moneda y están solamente los dueños de la FP, te puedo apostar cuál va a ser el resultado de si va a ser el resultado, la gran idea es una nueva regulación para que no puedan entrar nuevos entrantes. Si esa historia la conocemos, así funciona el mundo, y probablemente yo actuaría igual en esa mesa, así que ni siquiera me estoy dando. ¿Por qué no te sería interesante que te juntes tú como presidente de la Asociación de FP con el presidente de la SECH, quizás con Sociala, con Grupo de Innovación, metemos a Iván Vera, pensemos en la FP del futuro, que prescinda que no obedezca a ningún incentivo actual? O sea, hoy día, si estuvieran haciendo el señor Piñera...
Oye, pero que suban las pensiones los chilenos, que es el problema que tenemos.
Sí. Obvio, es el parámetro fundamental. Si nosotros dijéramos, creemos un sistema que maximice la rentabilidad, que se condiga con la edad, no sé, se ajuste a los 90 años de esperanza de vida, etcétera, todos los parámetros
como justo, que no sea un capredena.
Claro, pero toda la discusión, tú querías hablar de algo de educación, no vamos a alcanzar, pero estamos discutiendo. Las discusiones son absurdas.
Lo que estás haciendo
son discusiones obsoletas.
Oye, Nico, nosotros estamos felices de poder discutir todos los temas y ver cómo podemos hacerlo mejor. Yo creo que hoy día las FP lo hacen bien, pero muchas cosas se pueden hacer mejor. Y siempre se van a poder hacer mejor, si no el mundo además sería una lata, si tú no pudieras innovar y esto no cambiara. Es decir, yo creo que estamos disponibles y todo lo que puedes hacer para que mejoremos, no la industria, mejoremos el sistema provisional para que haya mejores pensiones. La FP se le encargó un mandato, es administrar los recursos.
Y eso lo hizo muy bien.
Pero no se dio cuenta, los compadres, no nos dimos cuenta, porque tengo que decir, hoy día soy parte del cuento, no nos dimos cuenta de que había que mirar más allá y que la gente iba a asociarnos además con el tema de las pensiones y por tanto teníamos una responsabilidad que no nos dimos cuenta y que no pusimos el grito en el cielo.
Sí, sí nos dimos cuenta. Sí se dieron cuenta, no pueden no haberse dado cuenta si te hicieron comisiones de ejecutivos, pero no querían ver.
Pero a ver, no le convenía. Lo que pasó hace 20 años atrás.
No, pero obvio.
No le achaquemos a Andrés lo de se viene llegando hace 6 meses.
Además, yo creo que hay otra discusión, y Andrés lo dijo un poco al principio. Es decir, veamos cómo mejoramos las pensiones. Porque el problema, entiendo el tema de la competitividad y la barrera de entrada, es cierto, pero creo que ese no es el problema hoy en día que tenemos con las pensiones. Porque las comisiones son bajas, la cartera fue bien administrada.
Oye, la rentabilidad ha sido excelente. Lo que pasa es que estamos cotizando súper poco, claro, que no hay...
Por eso.
Que...
Es el problema de fondo.
Es el problema de fondo.
Tenemos
el problema
de stock, no te olvides. El problema de fondo de los viejitos.
Es eso. Y entonces, cuando 3 de cada 4 puestos de trabajo que se han creado en este gobierno son de independientes, ahí ya tengo un problema. Porque esas
no cotizan.
Eso no cotizan. Y más encima cobran la mitad, el ingreso promedio es la mitad de lo que es un asalariado. Entonces la precariedad del trabajo y la precariedad de la jubilación, este tipo de gobierno, justamente la que más lo afecta.
Oye, pero Nico, tú eres creativo. ¿Cómo educarías a la gente que está por cotizando hoy día, que le están cobrando este impuesto forzado para su vejez? ¿Cómo lo educarías tú de una manera más del siglo XXI para que entienda, primero, que son sus fondos, segundo, que aquí lo que importa es cuánto le va a rentar, que usar la mejor tecnología, los menores costos posibles, si no se necesita la sucursal física, bueno, ir de a poco, si estas cosas son no son blanco y negro, se va de a poco? ¿Cómo lo educarías tú? ¿Qué medios usarías hoy día?
Bueno, toda la educación hoy día, de hecho la última portada de Economy sacó el futuro de la educación. Hace no muchas semanas atrás vino otro. O sea, el tema de la educación, esa tenía otra. Fíjate que hoy día hablé con un amigo mexicano que está metido en educación en México y me decía que en México el Estado llegó a un punto que no es capaz de atender la demanda del conocimiento de la población y le está pidiendo a los privados que intervengan.
Humildad, porque
imagínate lo obvio. Y entonces después, además, toda la discusión acá, si la cuestión es gratis o no es gratis, o quién gana la nota, cosa más tonta. Y la discusión gratis de calidad, viejo, hoy día puedes estudiar en Harvard gratis. Y estamos obligando a estudiar acá en el ABA Black, hipotecando la deuda de tus hijos. Entonces, la educación gratis de calidad, nuevamente, se nos olvidó el e-learning, se nos olvidó el internet, y vamos haciendo, te han puesto 230 indicaciones el proyecto de ley en 24 horas, no sé cuánto. Nadie habló de tecnología.
Ni de calidad tampoco.
Imagínate.
Es que es el mismo fenómeno del tema de las AFP. Están discutiendo cuánto gana el sostenedor de un colegio en lugar de ver cómo mejorar la calidad.
Exactamente.
Una tontera.
La envidia nos calcome, pero no nos preocupamos del resultado.
Vamos a terminar con Transantiago. Vamos a terminar con Transantiago, la AFP, ya hemos encaminado, porque la única solución política...
Oye, Nico, ¿y ve el tema de salud?
Ahora,
2 millones de personas.
Pero quedémonos en educación.
Para luchar esta falla del Estado.
Hoy día, la verdad que yo estaría bien asustado si estuviera. De hecho, yo los institutos profesionales.
Pero tendría no algo positivo, ¿eh? en la educación. Ajá. ¿Cómo lo enfocarías? Por ejemplo, institutos profesionales.
O sea, es que si yo fuera hoy día un incumbente en la industria de la educación, así como la industria de la AFP o la industria bancaria, estaría aterrado. O sea, estaría tratando de vender y los estacionamientos de auto, todo. Yo estaría haciendo, ojalá lo hubiera vendido ya al tiro.
Pero mira, ayer entrevistamos a un señor de una empresa que tú decías de dinosaurio, IBM, que se ha reinventado 104 años. Y el tipo nos dijo: nosotros vendimos los fierros, vendimos el negocio rentable que teníamos, nos reconvertimos en los servicios, ahora nos reconvertimos, apostamos todo a la inteligencia artificial. Y se puede hacer, o sea, los viejos dinosaurios se pueden reinventar.
Algunos, otros no.
Bueno,
otros
por supuesto, no, pero los que quieren, yo entiendo, sí, que aquí las AFP quieren reinventarse, hacerlo mejor.
Las AFP se han reinventado, oye, si a poder conseguir las rentabilidades que tienen, cuando tú así veis lo que rentan los fondos en Chile, con lo que rentan los otros países, manejados estatal o no estatalmente, oye, espectacular,
plata,
espectacular. Exacto. Aquí lo hace la AFP, manejando los fondos, fuera de que no se han pelado ni un peso, lo han hecho espectacular. Eso es un dato objetivo de la causa.
¿Y tú crees que están dispuestos a hacer esta transformación al mundo digital, a este mundo 4.0?
Oye, si lo están,
y la están haciendo, sí, oye, sí, entiéndeme, sí, que la gente que hay, que trabaja en la industria, es gente muy capaz, con mucha visión, y por eso lo hacen bien.
Dice, fíjate que el problema es el problema no es la manera que las AFP están siendo administradas. No. El problema es que el sistema no da. Sí, tienen que, es ahí donde entra el tema de aumentar la edad de jubilación, de aumentar la cotización. Por ahí va el cuento.
Fíjate que, pero por otro lado, y no sé, capaz que no tengan que haber más AFP, pero hoy día no es muy difícil crear una AFP. Es muy difícil crear un banco, muy difícil tener un taxi, muy difícil. Es muy difícil. La industria está capturada.
Pero las APB, las APB son fácil,
¿eh? Oye, y ahora
no mucho capital y todo, ¿no? Y la, no es como un banco.
Y la APB, no, oye, mucha compañía seguro.
Es que si fuera tan fácil, no, pero mira, habría más.
Pero se formó un modelo hace poco, con no mucho capital, es decir, se puede. ¿Ah? Lo que pasa es que no es fácil entrar a competir cuando tú te das cuenta de lo que hay, de los costos, de que hay gente
que te cambie la regla cada tres días.
Sí, pero como te digo, no es difícil entrar, no es difícil. Tenemos que ser más creativos para ver cómo lo hacemos más fácil. Ok, feliz. Como digo, bienvenida a la competencia. Y la única cosa es que va a ser un solo alcance. Aquí nosotros no estamos asustados, por lo menos en la industria de la AFP. ¿Ah? Vemos con preocupación el tema de las pensiones, que se haga bien, pero no somos de la industria, no asustados.
Ahora, un poco, fíjese, AFP Modelo. AFP Modelo sale al mercado ofreciendo costos bien bajos. Yo creo que muy poca gente se cambió. La gente no está ni ahí con eso. ¿Cuánta gente realmente compara y decide cambiar?
Volvemos a la educación.
Volvemos al tema. Yo creo que el volvemos al tema de la educación. Y yo creo que en materia de información las AFP se quedaron muy atrás en términos de que la gente... Hasta hoy, tú le preguntas a todo el mundo si la plata es de ellos, no. Una parte importante. Oye, cree que la plata es de la AFP, que es del Estado.
Te hago una pequeña crítica, porque yo creo que hay que hacer... No, justamente, pero... nombramos a esa AFP Modelo como algo positivo, algo muy negativo. Cuando yo veo la publicidad donde dice, quiere subir su sueldo líquido en forma inmediata, pésimo el mensaje, porque le estás dando el mensaje equivocado a la persona, como que lo importante fue focalizarse en cuánto comisión te cobra. Lo que a ti te interesa es cuánto renta después de restar la comisión.
Eso es, y además con horizontes de largo plazo, porque aquí los horizontes no son cortos, ¿cierto? No son inversiones de corto plazo.
Ahora, volviendo al tema del e-learning, yo creo que sería súper simple. Véngase un buen curso y día todo el conocimiento hacia cápsulas cortas, multimediales.
Vía YouTube, así.
Sería, o sea, todas estas cosas que se dan por obvias. Es como la educación de los niños. Los psicólogos dicen que no hay nada más peligroso cuando los papás dan por obvio que los niños tienen que saber, y no, pues se te olvida que es niño, que tiene que aprender. Entonces tampoco hay que subestimarlos tanto, pero yo no,
si tú me decís, ejemplo, Nico,
¿dónde voy yo? ¿Dónde aprendo todas estas cosas que Andrés Santa Cruz, que la asociación y la rentabilidad es tan fantástica? Bueno, cuéntamelo simple, animado, con peras y manzanas, como hay una AFP que dice, me lo explicaron y yo lo entendí. Ocupemos el e-learning y enseñamos.
Ayer nos dieron un ejemplo, el gerente general de IBM nos dijo, en una escuelita están usando Watson, que es este computador que analiza cada persona y le hace el curso
customizado,
porque no todo nos entra por el video, no a todos nos entra por lo escrito. Y en el fondo hoy día está la tecnología para hacer eso.
Bueno, la verdad es que podríamos estar acá un par de horas más, pero el tiempo de la radio vuela, así que quiero agradecerle a Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP, que nos haya acompañado. Muchas gracias, Andrés.
Gracias a ustedes.
Nico Chea, también, como siempre, disruptivo, empujador, así que también...
Uy, pedirle disculpa que Andrés, que lo tratamos como la mona, pero bueno, hay que decir las cosas...
No, pero es parte de la conversación.
Está bien.
Y como siempre, Gabriel también, un agrado, Eduardo, y finalmente también comentarle que no se quede atrás, siga el consejo, los expertos inmobiliarios invierten en activos reales, invierten en independencia. Conozca nuestra alternativa de inversión en www.independencia-sa.cl. Estimados amigos y amigas, desearles una muy buena tarde a lo largo de todo el país, y ya lo dejamos con Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.